La vida en serie presenta Desiree Moya.
Buenos días, después de estar un mes en el programa hecho por y para los seriefilos, volvemos a las andadas, chicas. ¿Qué tal han ido las vacaciones?
Pues nada, las vacaciones muy bien, haciendo muchas cosas de la universidad y bueno, he podido ponerme al día de algunas series e incluso he terminado algunas.
Yo no he visto mucho, he tenido poco tiempo, eso que dices de que en vacaciones haces muchas cosas pero luego no es verdad, así que bueno, me tengo que poner al día.
Yo me he puesto al día con Pequeñas Mentirosas y creo que he viciado a alguien a esta serie.
Culpable. Estoy muy viciada con Pequeñas Mentirosas y aparte de unas vacaciones tranquilas he estado viendo la serie mucho.
Vamos a tener que verla, ¿eh, Elena?
Sí, 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 nos unimos pronto.
En el programa de hoy hablaremos sobre El Ministerio del Tiempo, una nueva serie que ha causado furor en los espectadores. Comentaremos las curiosidades de cuatro conocidas series españolas y además profundizaremos en la trayectoria profesional de Aitor Luna y de Natalia Millán. Es la hora de presentaros a las colaboradoras de cada programa. Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
Hola.
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Comenzamos con las noticias más importantes de los últimos días.
Noticias.
El lunes por la noche nos dijo adiós Bajo Sospecha, una serie emitida en Antena 3 donde los protagonistas eran John González y Blanca Romero. Por fin descubrimos quién fue el culpable de la desaparición de Alicia Vega. Las dudas se despejaron y dejaron a los más de 3 millones de espectadores literalmente con la boca abierta. Pero no todo son malas noticias. Después de meses de anunciar la segunda y última temporada del mayor éxito nacional de los últimos años, El Príncipe ha vuelto a la pequeña pantalla. Cada martes podremos disfrutar de un nuevo episodio con Morey, Farouk o Fatema. ¿Qué nos deparará el futuro de estos personajes? Tendremos que ir viéndolo semana a semana. Aunque no es el único estreno que tendremos, Elena nos trae una noticia que a los amantes de la lectura les encantará, ¿no es así?
Pues así es, Desi. Traigo muy buenas noticias para los fans de la famosa saga Cazadores de Sombras. Después de que la primera entrega, Ciudad de Hueso, no funcionase muy bien en la taquilla, la productora Constantin Film, que posee los derechos de la popular franquicia de novelas escrita por Cassandra Clare, ha decidido cambiar de planes y adaptarla a la pequeña pantalla en lugar de producir las secuelas cinematográficas planeadas. El encargado de la adaptación será Ed Dekker, que ya ha sido contratado como showrunner de la serie. También se ha confirmado que la cadena encargada de televisar a estos Cazadores de Sombras será la ABC Family. Además, el trabajo sobre la adaptación ya está en marcha y las grabaciones comenzarán en el próximo mes de mayo. Y por último, os contaré un secreto. Las audiciones para la serie se han filtrado y ya tenemos un posible Jace Whelan. Se trata de Alexander Nifon, que ya ha participado en otras series como Glee o Pretty Little Liars. ¿Qué os parece, chicas?
Yo tengo miedo. Porque después de ver la película, tengo mucho miedo, pero espero que lo hagan bien. Y he visto otro Jace también, así que no sé.
Yo, bueno, opino igual que tú. Espero que en la serie se le ocurren más en cuanto también al elenco y a la historia, porque en la película se lo inventaron un poco bastante al final, sobre todo.
Por favor, va Cazador de Sombras. A ver, ¿de dónde ha salido eso?
Yo tengo muchas esperanzas en la serie, la verdad, y tengo ganas de que ya vayan diciendo quiénes son los actores y los confirmen para ya ir valorando y demás. Continuamos con los rumores, esta vez de Crónicas Vampíricas. ¿No es así, Carol?
Exactamente, pero el rumor se ha confirmado. Tras 6 temporadas, la actriz protagonista de Crónicas Vampíricas, Nina Dobrev, anuncia que deja la serie a través de la cuenta de Instagram. Dobrev ha declarado su intención de extender su carrera hacia nuevos horizontes y continuar explorando el mundo del cine, como ya lo ha hecho recientemente en 2 películas, The Final Girl y Let's Be Cops. Esta es la razón oficial que ella ha comunicado a los fans, pero ¿existen motivos para pensar que su salida tiene relación con su quiebre amoroso con Ian Somerhalder? Cualquier respuesta sería mera especulación.
Sí. Seguimos con las buenas noticias para los seriéfilos. Dentro de poco tendremos una nueva serie basada en el mundo del ballet. ¿No es así, Miriam?
Así es. Flesh and Bone es el título del nuevo drama que la cadena Starz ya tiene a punto para el próximo 8 de noviembre. El drama sigue a la joven, talentosa y autodestructiva Claire, la cual navega por el disfuncional y glamuroso mundo del ballet. A lo largo de los 8 episodios que tiene Flesh and Bone, veremos cómo Claire es empujada hacia sus límites por la compañía de baile. Además, la protagonista tendrá que hacer frente a la llegada de alguien que de su pasado que no es bienvenido.
Elena, parece que por fin Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. va a tener un spin-off. ¿Qué más nos puedes contar sobre esto?
Pues sí, eso parece, pero todo siempre bajo la atenta mirada de la cadena ABC. De momento pocos o ninguno son los detalles que se han dado sobre este nuevo spin-off, aunque sabemos que va a estar desarrollado por el productor ejecutivo de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Jeffrey Bell, y que el escritor de la serie será Paul Wieczynski, que a algunos os sonará de la serie Lost. Tampoco sabemos nada sobre quiénes serán los protagonistas, aunque sí que sabemos que para el final de la segunda temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. se producirán varios acontecimientos que servirán de base para el spin-off. De esta manera, la ABC contaría ya con 3 ficciones de Marvel, algo que estoy segura encantará a los fans de estos cómics.
Fox tiene nueva serie, ¿no?
Sí, y la está anunciando por todo lo alto. La famosa cadena acaba de lanzar una nueva promo, la tercera, The Scream Queens, la nueva serie que ha creado Ryan Murphy, de American Horror Story, y que cuenta entre sus protagonistas con Emma Roberts. La serie no se estrena hasta el otoño, y lo poco que sabemos de su argumento es que se centrará en un campus universitario y en los asesinatos que allí se dan. En el reparto encontramos además a Jamie Lee Curtis, Lea Michele, Oliver Hudson y Nancy Pedra. Entre las estrellas invitadas veremos a Ariana Grande y Nick Jonas.
También tenemos novedades sobre la nueva serie basada en la saga cinematográfica Scream. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Miriam?
Pues la MTV estrenará el 30 de junio la primera temporada de Scream. La serie estrenó su primer tráiler durante la celebración de los MTV Movie Awards y en él podemos apreciar que se mantendrá la esencia de la saga original. Sin embargo, por una cuestión de derechos, la representativa máscara de Ghostface no aparecerá en la pequeña pantalla. En cuanto al reparto, estará formado, entre otros, por Willa Fitzgerald, como la tímida y luego popular Emma Duval, Bex Taylor Klaus, como la hija del predicador Aubrey Jensen, y Carson Young, como el guaperas Brooke Maddox. Habrá que esperar para ver el resultado de esta terrorífica serie.
Después de informaros de todas las novedades y despedidas de las series, nos adentramos en la siguiente sección del programa.
Curiosidades.
Os voy a hablar de una serie que prometía mucho, pero que al final resultó ser un fracaso. Cigacita se estrenó en marzo del año pasado en 4. En ella, Lucía pretendía encontrar novio para la boda de su hermana a causa de una apuesta realizada con su madre. Esta cómica serie vio su fin en verano del 2014. Deciros que la cadena realizó una campaña de marketing bastante agresiva, pues empapeló Madrid con carteles de la serie donde se leía «Me llamo Lucía y tengo 275 días para encontrar novio». Al igual que la serie de la que os hablará a continuación mi compañera Elena, el periodismo también es protagonista, pues uno de los escenarios principales donde se desarrolla la historia es en la emisora de radio Morning Glory, programa que existe en la realidad en 4.com. Y por último, ¿sabéis de dónde viene la idea de esta serie donde el patito feo sueña con convertirse en cisne? Pues de una telenovela argentina que tiene el mismo nombre. ¿Ya hasta aquí puedo leer? Ahora Elena os hablará de otro patito feo que se transforma.
Pues sí, esta semana os traigo las curiosidades de una serie que causó mucho furor en la sobremesa de Telecinco. Se trata de Yo soy Bea, una adaptación de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. Consecuentemente, los personajes originales fueron modificados y sus perfiles reescritos para la audiencia española, llegando al punto de crear una historia completamente nueva tras la salida de los dos primeros protagonistas. Lo primero que os contaré sobre esta cómica serie es que la habitación de Bea, los baños de Boulevard 21, la cafetería de la revista, el saloncito de Carmelo y el despacho de Diego de la Vega, por ejemplo, están solo separados entre sí por unas tablas de madera. Por lo tanto, podemos decir que Bea dormía a 5 pasos de su oficina, todo un lujo teniendo en cuenta que así evitaba los atascos de casa al trabajo. Además, en cada una de las localizaciones todo estaba recreado con el mayor realismo posible. Tanto es así que algunos de los actores no debían de tener del todo clara la barrera que separaba la realidad de la ficción. Solo así se explica la necesidad de colgar un cartel en el tablón de anuncios que dijera: hay un microondas en la planta de las oficinas, encima de la nevera, para uso y disfrute de todo el equipo, por lo que queda terminantemente prohibido utilizar el microondas del decorado de la casa de Álvaro. Y también había otras cosas tan realistas como los documentos colocados sobre las mesas y en las carpetas, que eran informes económicos de Boulevard 21, con sus gráficos de colores incluidos o la correspondencia dirigida a cualquier miembro de la revista. Y por último os contaré que en la cafetería de Marga nada era de atrecho. Las botellas tenían licor de verdad, la cafetera hacía café y hasta la carta de las raciones y cócteles tenían variedad para todos los gustos.
¿Qué serie nos traes hoy, Carol?
Pues esta vez he investigado sobre una de las comedias de Antena 3, Con el culo al aire. He encontrado algunas cosas muy divertidas, como los muchos contratiempos que le surgían al grabar. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la segunda temporada, la caída de Paco Tous a la piscina no estaba en el guión, sino que fue de verdad. Pero quedó tan bien que la incluyeron en el capítulo. Eso sí, no incluyeron lo que dijo después, que no está bien para los oídos. También contaros que para utilizar los uniformes de la Guardia Civil en la segunda temporada, tuvieron que pedir un permiso expreso por escrito. Y decir que el actor que hace de Nico son dos actores en realidad. Es decir, a Nico lo interpretan dos hermanos gemelos que se van intercalando las escenas. Y eso os cuento. ¿Os han entrado más ganas de ver la serie?
Miriam nos trae las curiosidades de una serie pionera en el género de la comedia de situación en España.
Pues sí, me he remontado unos cuantos años atrás y os traigo algunas curiosidades sobre Siete vidas, que se emitió en Telecinco desde 1999 hasta 2006. La sitcom fue considerada durante unos años como la serie más longeva de la historia de la televisión, pero actualmente el honor ha pasado a ser de Hospital Central. Siete vidas llegó a tener más de 200 episodios. Para celebrar esta cifra se rodó un episodio emitido en directo en el que participaron todos los personajes que habían estado durante las 15 temporadas. Además, el canto del loco interpretó el tema principal en el set de rodaje. La sintonía de la serie en un inicio fue compuesta y cantada por Emilio Aragón. Más tarde el tema fue interpretado por Raimundo Amador y por último por el canto del loco. Siete vidas destaca por ser una de las series españolas con mayor cantidad de apariciones estelares. Entre ellas destacan personalidades como Shakira, Miguel Bosé, Santiago Carrillo, Antonio Gala, Iker Casilla o Belén Rueda.
Es la hora de retroceder en el tiempo con el reportaje del programa.
Viaje al centro de la serie.
El Ministerio del Tiempo es una serie de ficción creada por Pablo y Javier Olivares y producida por Onza Partners y Cliffhangers para Televisión Española. Se estrenó en febrero de 2015 y está protagonizada por Aura Garrido, Rodolfo Sancho, Cayetana Guillén Cuervo y Nacho Fresneda.
Los protagonistas de esta serie no son superhéroes, sino gente corriente expuesta a situaciones nada corrientes. Julián Martínez, interpretado por Rodolfo Sancho, es un enfermero del SAMUR de hoy en día. El valor y su escaso apego a su propia vida por salvar las de los demás con sus mayores cualidades. La actriz Aura Garrido se pone en la piel de Amelia Folk, la primera mujer universitaria en la Barcelona de 1880. Inteligente, con memoria fotográfica y trabajadora, es el cerebro del comando. Y por último tenemos a Alonso de Entre Ríos, un soldado de los tercios de Flandes del siglo XVI. Este personaje, interpretado por Nacho Fresneda, tiene unos valores muy antiguos, pero es un hombre de honor. El soldado perfecto, experto tirador y estratega, y que se pone al mando de la situación cuando se requiere la fuerza.
Los tres son contratados por el Ministerio del Tiempo, una institución gubernamental autónoma y secreta que depende directamente de la presidencia del Gobierno de España. El ministerio fue creado por Isabel la Católica gracias a la obtención del Libro de las Puertas. Solo reyes, presidentes y un número exclusivo de personas saben de su existencia.
Todos los gobiernos tienen secretos. Nuestro secreto es este ministerio.
¿Y qué ministerio es este?
El Ministerio del Tiempo.
El paso hacia otras épocas se realiza a través de puertas vigiladas por las patrullas del Ministerio. Su objetivo es detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente, o viceversa, con el fin de utilizar la historia para su beneficio. Para ello, las patrullas tendrán que viajar al pasado y evitar que lo logren.
Este es su primer trabajo en el Ministerio. Debe venir a 1808.
En esta primera temporada nos hemos encontrado a personajes ilustres de la historia de España como Félix López de la Vega, Isabel la Católica, Tomás de Torquemada, Picasso o Federico García Lorca. El 24 de marzo de 2015, Televisión Española confirmó en el Festival de Murcia que la serie contaría con una segunda temporada.
Viajes en el tiempo a través de puertas, tener que viajar a escondidas de los demás. ¿Qué opinas de esta serie, Carol?
Pues a mí me gustó mucho, de hecho quise verla desde el principio, en parte por Rodolfo Sancho, porque me gustó un montón. Pero lo que es el argumento me parece muy original y bastante plausible, y ya habéis visto el éxito que ha tenido.
Pues sí, a mí es una serie que la he visto desde el primer momento, desde que empezó. Me llamó mucho la atención eso del Ministerio del Tiempo, y que hubiera un ministerio por ahí secreto en el gobierno de España. Y bueno, a pesar de su trama un poco fantástica, ¿no? Porque esto de viajar en el tiempo, pues me parece una serie muy interesante, que tiene pues rasgos de la cultura española, ¿no? Y que hacen que es lo que crea la historia de España. Y me parece algo interesante que puede conocer el público y además... me encantan los guiños que hacen a lo que es la cultura española y cómo somos los españoles, ¿no? Es que se demuestra muy bien en la serie.
Sí, es una serie, como te he dicho, que también la gente de a pie podemos aprender bastante, porque sí que es verdad que tratan un montón de temas de cultura, de arte, que mucha gente no domina el tema. Por ejemplo, yo no lo domino y sí que he aprendido bastante con la serie, aunque he de decir que fue Carol la que me dijo que viera el primer capítulo, que yo estaba así un poco, creo que no me va a gustar, pero al final sí, me he visto los 8 capítulos de esta primera temporada y estoy deseando que haga la segunda, la verdad.
Me siento importante. Bueno, deciros, no sé si sabéis que los creadores de la serie son los mismos que los que crearon Isabel, de ahí pues
sí. Sí, porque sale Isabel y sale Michelle Jenner, ¿sí?, interpretándola. Cierto. Y me hizo mucha gracia cuando Rodolfo Sancho, que bueno, es Julián, sí, y que también hace de rey católico en Isabel, pues me hizo mucha gracia cuando dijo, me suena un poco la cara de esta mujer, ¿eh?
Sí, porque ponen así pullitas que te ríes, pero sí, tampoco son... en plan, forzadas. A mí me gusta un montón.
Sí.
Y le hacen muchas tascas al gobierno.
Sí, eso creo que el guión está muy, muy elaborado y muy bien hecho.
Sí, además a mí esa es una de las partes que más me gusta de la serie. Y no sé si sabéis que la serie la rodaron en un tiempo bastante corto, porque empezaron a grabar el 20 de octubre y terminaron el 24 de febrero. Y emitieron el primer capítulo el 24 de febrero.
Vamos, que casi nada. Estaba bien.
Y bueno, también has comentado que eso lo de Isabel, y estamos comentando esto de los guiños, y también se hacen varias menciones al capitán, a la triste, e incluso se le compara con Alonso de Entre Ríos, y bueno, incluso en un capítulo aparece el libro.
Sí, sí, eso es algo que me hizo bastante gracia, porque Alonso de Entre Ríos estaba diciendo, pero ¿por qué me comparáis con el capitán a la triste? No tenía ni idea de quién era, y Julián sí que estaba diciendo todo el rato, es el capitán a la triste, en plan así de broma.
Sí, sí.
Y justo haciendo, ¿es en Antena 3?
Sí.
El capitán
no,
en la
5.
En Telecinco. Perdón.
Y bueno, cuando se registran en la posada, Amelia y Alonso dan sus verdaderos nombres, eso es en el primer capítulo. Y bueno, Julián, que se registra como Curro Jiménez, y es el que interpreta, es Sancho...
Claro, su padre.
Rodolfo Sancho. Y bueno, pues eso. Que el...
sí, sí, que hay muchos guiños, eso claro, es lo que estábamos diciendo.
Y hablando un poquito de guiños, también hay un guiño al fútbol. Y es que en uno de los primeros capítulos hacen una referencia a cuando el Atlético de Madrid consiguió la Liga la temporada del
90. Ahí ya te hiciste fan.
Del 96.
No.
Bueno, si hubiera sido de otro equipo, a lo mejor. Y es que esto lo hicieron porque Pablo, uno de los directores, escribió el corto de Campeones y dijo que tenía que incluir alguna referencia al título conseguido del Atleti.
Pues me parece muy bien. ¿Y que los actores que os gustan?
Hombre, yo ya tengo... Yo soy fan de Rodolfo Sancho, así que no voy a decir nada, pero...
Yo también. Y aparte he descubierto a la chica...
Aura Garrido.
Aura Garrido.
Muy buena.
Y me gusta mucho. Y bueno, también me gusta mucho Cayetana Guillén Cuervo.
Sí.
Me encanta. Y su papel en la serie también me encanta. Y nada, creo que es un reparto muy bueno.
Yo Aura Garrido sí que la vi en Ángeles o Demonios, que fue en Telecinco. Es la primera vez que la he visto y ahora es la segunda. Y la verdad es que esta actriz sí que... Me gusta bastante cómo actúa. Y bueno, chicas, ya dejamos atrás esta lucha por mantener intacta la historia española y nos adentramos en nuestro actor de este programa.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
¿Quién ha sido el vencedor de esta semana, Elena?
Pues esta semana hemos tenido a dos grandes actores para elegir, pero finalmente habéis decidido que el protagonista de este programa sea Aitor Luna. Así que voy a contaros un poco más de él. Aitor González Luna nació el 18 de septiembre de 1981 en Vergara, un pueblo de Guipúzcoa. Muchos de vosotros lo conoceréis por su papel de policía en Los hombres de Paco, serie con la que saltó a la fama. Además, por si alguien no lo sabe, os diré que es hermano de otro actor muy conocido y del que hemos hablado varias veces en el programa, John González. Nada más terminar el instituto, se matriculó en la Escuela de Artes Escénicas Artevi de Bilbao, donde obtuvo el diploma de interpretación. Pero ya sabemos que el mundo de las artes escénicas no es fácil y antes de dedicarse a lo que realmente le gustaba, Aitor tuvo que trabajar como camarero, descargador de camiones y también en una cadena de montajes de frigoríficos. Además, sus primeros papeles fueron bastante cómicos, pues se disfrazaba de mujer y cantaba en varios cafeteatros. Fue en el año 2005, cuando tenía 25 años, cuando consiguió su primer papel importante en la serie de policías de Antena 3 y el que, como ya he dicho antes, lo catapultó a la fama. Interpretó al inspector Montoya durante 4 años, en un total de 104 capítulos, hasta que, como él mismo ha comentado en varias ocasiones, se cansó de hacer siempre el mismo papel. Nada más abandonar Los hombres de Paco, Aitor consiguió un pequeño papel en una película para televisión, Un día sin luz, también de la cadena Antena 3, donde interpretó a un periodista. Ese mismo año, en 2009, realizó otra TV Movie para Telecinco, La Ira. Como curiosidad, os contaré que por estas fechas Aitor tuvo un accidente de moto y se rompió una pierna. Esto provocó que le tuvieran que poner una pieza metálica en el hueso para que se soldara correctamente. Más tarde tuvieron que quitársela mediante una intervención quirúrgica. Pocas semanas después tuvo que empezar esta película y pese a los dolores que tenía después de la operación, no se quejó en ningún momento. Además, decidió ir al rodaje en bicicleta todos los días, pues era una producción con un presupuesto muy escaso y no quería que los productores le pagaran un coche. También usó su propia ropa, reduciendo así los costes de vestuario. Y un año más tarde llegó otro papel importante para este actor vasco. Esta vez fue en Televisión Española y su exitosa producción Gran Reserva, donde compartió cámaras con grandes actores como Emilio Gutiérrez Cava, Tristán Ulloa o Ángela Molina. Gracias a su papel de Raúl Cortázar, obtuvo el premio a Mejor Actor Secundario de la Unión de Actores en el año 2010. En 2012 consiguió su primer papel como protagonista absoluto en la serie de Telecinco La Fuga. Quiso meterse tanto en este papel que antes de comenzar a grabar fue a visitar a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde conoció en profundidad a algunos presos. Entre ellos había un asesino pirómano muy peligroso que estuvo durante 4 años en una celda de aislamiento y al que solo se le permitía salir durante 1 hora al día. En abril de 2013 rodó una película junto a su hermano John González, To Kill Me, dirigida por Antonio Hernández. El año pasado participó en uno de los capítulos de la serie de Antena 3, Cuéntame un cuento, donde hizo de bestia en el cuento La Bella y la Bestia. Y más recientemente lo hemos podido ver en Las aventuras del Capitán Alatriste, donde interpretaba al protagonista de las novelas de Pérez Reverte, Diego Alatriste. Esta ficción ha recibido muy buenas críticas y además tuvo muy buena audiencia en los 13 capítulos que componían la primera temporada. ¿Qué os parece este Capitán Alatriste, chicas?
Yo he de confesar mi fan absoluta de este hombre, tanto de él como de su hermano, pero yo creo que de él más. Es más, me vi la fuga solamente por él. Luego he de reconocer que me gustó bastante la serie. ¿Y eso? ¿Las demás qué opináis?
A mí me ha sorprendido mucho lo de la bicicleta y lo de usar su ropa. Y, o sea, me parece súper guay. O sea,
sí.
Dice mucho de él, ¿no?
Sí, demuestra mucho su humildad y su generosidad. Y bueno, creo que es un, además de buen actor, tiene pinta de buena persona.
Sí, porque, o sea, vas cojo, porque te acaban de operar y tú vas en bicicleta a rodar. O sea, es súper... Sí.
Es más, en las escenas de muchas escenas de la película sale con la bicicleta, y si os fijáis bien en la cara, yo he visto algunos trozos, y se le nota la cara
de que se muere.
De que se muere, pero está ahí constante con la bicicleta.
Pues sí, una ola para Aitor. Así, más o menos. Y bueno, estaba recordando al inspector Montoya mientras hablabas, y me di cuenta que para ser un inspector le sacaban mucho sin camiseta. No sé si era por... A ver, que no me quejo, pero ya me entendéis.
Hombre, nos alegraba la vista a todas, la verdad.
Claro.
Sí, la verdad es que tenía un papel ahí un poco serio y contrastaba luego ahí con sin camiseta, el torso desnudo, así que... Pero bueno, era una buena imagen.
No hay queja.
Bueno, y lo más destacado y lo que más llama la atención a todos los directores y productores son sus ojos, porque según comentan todos, es lo que más expresividad tiene de su cuerpo, porque tiene una mirada muy profunda.
Qué bonito le ha quedado, ¿eh?
Que también se pueden comparar un poco con los de su hermano John González, que aunque sea cinco años mayor, sí que se parecen bastante ambos, porque hay veces que oigo hablar a uno y cierro los ojos y parece que... tienen el mismo tono de voz y todo, se parecen un montón.
Sí, bueno, aunque cuanto a los ojos sí que creo que tienen bastante, que no se parecen demasiado, ¿no?
A mí me gusta más la mirada de Aitor Luna que la de John González.
Yo es que no les veo parecido, no sé, o sea, de hecho cuando me enteré que eran hermanos me sorprendí.
Bueno, ¿y cuál os gusta más?
Ay, si me tengo que decantar por alguno, Aitor Luna.
Uf, qué complicado, ¿eh?
Yo es que he seguido más a John González que a Aitor Luna y... No sé, no sabría decidir.
Y bueno, chicas, se nos está echando el tiempo encima y tenemos que despedir a nuestro guapo policía Montoya. Damos paso a una grandísima actriz en manos de Carol. ¿Quién ha sido la ganadora en nuestro Twitter?
Pues con una victoria aplastante, los oyentes han decidido que hoy hablemos de Natalia Millán. Esta madrileña es cantante, bailarina y sobre todo actriz, una vocación que surgió muy clara ya en la adolescencia. Empezó a cursar en la escuela Tai tomando clases de interpretación, danza clásica, contemporánea y jazz. Más tarde ingresó a la Escuela de Ballet Nacional Español, preparándose con maestros como Antonio y María de Ávila. Además, perfeccionó sus estudios de danza contemporánea con Carmen Roche y Christine Tanguy. Completó su formación estudiando expresión corporal y canto en la Escuela de Música Creativa y en la Escuela Popular de Música. Sus primeros trabajos fueron como ensambles musicales, My Fair Lady, Matahari, Jesucristo Superstar y La Reina del Nilo, pero ya desde muy pronto participó en algunos programas de televisión para pagarse las clases de interpretación. Más tarde, llegó su primer papel como protagonista en una serie de televisión, El Súper, Historias de todos los días. Desde entonces no para de participar en series, entre las cuales están Policías, En el corazón de la calle, interpretando a Lola, y Un paso adelante, como Adela. Esta última le dio la oportunidad de darse a conocer a nivel internacional. Más tarde participó en la serie El internado, interpretando a Elsa, y en 2011 comenzó en Amar en tiempos revueltos como Angélica. Actualmente podemos verla en la nueva serie de televisión española El Ministerio del Tiempo, de la que hemos hablado hoy.
¿Y a quién le apetece comenzar con la charla de esta actriz?
Bueno, a mí. yo como amante del teatro, de los musicales y de todo, adoro a esta mujer, me encanta. Además, cuando he interpretado algunas piezas de cabaret editado con Pablo Puyol, me ha encantado, o sea, me cautiva, me quedo mirando la tele embobada. Y me gusta mucho, además, la primera vez que la vi fue en UPA Dance y me gustaba mucho su papel porque, bueno, aparte creo que tiene una expresión y una mirada muy seria y me gusta mucho. Y nada, y bueno, ahora la sigo en el Ministerio del Tiempo.
Yo también he de decir que me gusta bastante su manera de actuar porque la veo una persona muy seria y bastante luchadora en su vida, que ha tenido que sacarse ya las habichuelas por sí misma, o sea...
Sí, además yo la he visto en entrevistas y bueno, a mí me encanta. Me parece que es una profesional increíble. Y en una entrevista que vi, le dicen que cómo definiría su carrera, que como corredora de fondo o como chica con suerte. Y dice que bueno, que ella se considera corredora de fondo, aunque también ha tenido mucha suerte. Y un rasgo que dice tener ella es la constancia, que con eso se consigue también tener suerte.
Y bueno, ya nos vamos al cierre del programa.
A pesar de que nos gustaría seguir comentando más cosas sobre series, actores y actrices, tendremos que esperar 2 semanitas más. Recordad que ya podéis votar por el actor y la actriz del próximo programa en nuestro Twitter, @lavida_enserie. Sed buenos y poneos al día con las series. Hasta dentro de 2 semanas. Days of trucks running through my veins. I believe in wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. Take a look what you started in the world flashing.